Hola, buenos días a todos y a todas. Empezamos la comisión del día de hoy de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, empezando primero por si hay alguna sustitución. Grupo Mixto, ASG, Podemos, Nueva Canaria, Grupo Popular.
Sí, buenos días, Presidenta. Carlos Ester sustituye a Poli Suárez y Luz Reverón sustituye a Lorena Labrador.
Gracias. Grupo Nacionalista.
David de la Hoz sustituye a Juan Manuel García Ramos.
Gracias. Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, Presidenta. Naira Alemán sustituye a Pino González, Tere Cruz sustituye a Patricia Hernández y David Godoy sustituye a Omar López.
Muchas gracias. Comenzamos el orden del día con preguntas orales en comisión de la señora diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre el acuerdo del Consejo de Ministros en materia de educación y formación profesional de 13 de julio de 2021 en lo relativo a distribución y criterios de reparto de los créditos destinados al programa PROAPLU en el marco del componente 21 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dirigido a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Diputada.
Buenos días. Doy por reproducida la pregunta.
Señora consejera.
Muchas gracias. Muy buenos días. Me gustaría empezar, primero que nada, deseándonos a todos un buen comienzo de estas nuevas periodos de sesiones. Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad?, después del verano. Y por otro lado, yo estoy segura que todos y cada uno de nosotros le envía un abrazo solidario a La Palma y quería resaltarlo ahora en este momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues está encendido. ¿Estará yo muy lejos? ¿Me acerco un poquito más? Ah, lo siento. Ahora sí, de todas maneras también me acerqué un poco más. Disculpa. No, Naira, no era nada sino decir que les decía, le daba la bienvenida por este nuevo periodo que empezamos hoy. Y bueno, por mi parte, porque no los había visto antes. Y por otro lado, les decía que estoy segura que todos y cada uno de nosotros está acompañando a La Palma en la desgracia que tienen encima. Entonces, quería hacerles partícipe de eso y estoy segura que es un sentimiento unánime de esta comisión y por eso quería dejarlo resaltado en la recogida del acta. ¿De acuerdo? Y ahora ya sí voy a la pregunta que me hacía doña Carmen Rosa Hernández. Bien, el objetivo PROAPLU es proporcionar recursos a los centros que se comprometen a adecuar el proyecto educativo del centro a las necesidades del alumnado. Este proyecto estamos muy orgullosas de él. Me parece sinceramente un proyecto que hacía mucha falta en todo, yo creo que en toda España, pero de manera especial en Canarias, ¿no? Por lo tanto, lo hemos acogido con los brazos abiertos. Se trata de un programa que durará 3 años con un valor de 15.634.323 de los fondos de los MRR. Les decía que proporciona recursos a los centros y estos se comprometen a adecuar el proyecto educativo del centro a las necesidades del alumnado. Se hace mediante contratos programas o acuerdos de colaboración entre los centros educativos y la administración educativa. Y ofrece un lugar abierto, estimulante para el aprendizaje, en el que se refuerza la metodología de un aprendizaje personalizado y adaptado a las necesidades de todo el alumnado para reducir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. Esos son los objetivos fundamentales que tiene este programa PROAPLU. Las actuaciones en estos centros educativos precisan más recursos humanos. Aquí no solamente son personal docente, sea profesionales de educación, sino también monitores, ¿no?, para reforzar el aprendizaje del alumnado y el clima escolar del centro. Procurará formación a los profesionales de la educación del centro y también a los monitores y aumentará los gastos del funcionamiento de los centros para la realización de actividades complementarias extraescolares. El PROA está destinado a centros con especial complejidad educativa, incluidos los centros situados en las zonas rurales, y se trata de centros con un número significativo de alumnado en una situación de vulnerabilidad educativa, que manifiestan una serie de dificultades y obstáculos a lo largo de toda su trayectoria escolar. En general coincide, además, con situaciones que están situados este alumnado en hábitats desfavorecidos socialmente y con un alumnado perteneciente a familias con un bajo nivel de renta y también un bajo nivel educativo. La consejería valora, como les decía, muy positivamente este acuerdo y las medidas que se concretan en la comunidad autónoma. Como les decía, también favorece la innovación metodológica, la inclusión de las tecnologías digitales, esto es muy importante, la optimización de los recursos tecnológicos, la transformación de los espacios y su uso en horario lectivo y, ojo, y no lectivo, porque también se trabaja con actividades extraescolares, con el fin de que los centros educativos puedan ofrecer una respuesta más equitativa, más igualitaria para todo el alumnado. La financiación a través de este compromete permitirá contar, además, con la figura de agente zonal TIC, que apoya, asesora y mentoriza a las comunidades educativas en la elaboración de un plan digital de centro. Es fundamental que todos los centros que pertenezcan a PROA cuenten con un plan digital para su centro, ¿no? El programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo, este programa PROA, está en el marco del componente 21, que dice modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años, y en lo referido a la digitalización, concretamente la digitalización, se materializa en dos actividades palancas. Por un lado está en la número 3, la palanca número 3, que pone tecnología, metodología y espacios para la educabilidad. La finalidad de esta actividad es promover el uso de los espacios tutorizados del centro, dotados con dispositivos tecnológicos y buena conectividad, con el fin de extender su tiempo de uso fuera del horario lectivo, y todo ello para compensar las desigualdades derivadas ahora, en este caso, de la brecha digital. Además, se busca transformar los espacios educativos en entornos inclusivos, confortables, inspiradores y versátiles, mediante la aplicación de cambios en la disposición, la ambientación y la organización del aula, unido todo ello a la aplicación de metodologías activas y la integración curricular de las tecnologías digitales. Y también el número 4, que es estrategia digital del centro, que es lo que le comentaba, que tenía que tener obligatoriamente, cada centro que está adscrito a este plan PRO, tiene que tener obligatoriamente un plan digital del centro que esté organizado, contextualizado, participativo, viable, dinámico y con objetivos claros y concretos. Este es el programa PROA de lo que me preguntaba y que pertenece y está financiado por los MRR, por los fondos MRR. Gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra la señora diputada.
Muchas gracias, señora consejera. Yo también quiero sumarme a un mensaje de apoyo, un abrazo fraterno a nuestros compatriotas de La Palma, a los palmeros y a las palmeras en un momento tan delicado, tan sensible. Y ojalá entre todos, entre todas las administraciones, entre todos los canarios y canarias, con el apoyo del Estado, podamos recuperar parte de lo que hemos perdido en el camino. Dicho esto, hablamos hoy, teníamos mucho interés en conocer cómo se iban a articular los fondos europeos en el ámbito de la Consejería de Educación. Todos sabemos que los esfuerzos de estos dos últimos años, sobre todo el último año en materia presupuestaria de la comunidad autónoma, han ido dirigidos a algo imprescindible, que era reforzar la plantilla, aumentar el profesorado para garantizar las condiciones de seguridad y la impartición de clases de calidad en los centros con el profesorado COVID, pero sin duda todos somos conscientes de que el sistema educativo canario tiene otras necesidades más estructurales. Y sin duda apoyar, reforzar los centros que por diferentes características específicas se encuentran en lugares donde necesitan un apoyo especial, porque son centros donde observamos con los datos en la mano que hay mayor nivel de fracaso, mayor nivel de abandono, que puede tener que ver con ser zonas más vulnerables, donde hay mayores dificultades por parte del alumnado y de su familia para tener las herramientas que les lancen al éxito escolar, o también en zonas rurales donde también pudiera haber otro déficit. En definitiva, aquellos lugares donde necesitan un apoyo específico. Por tanto, siempre los PROA, que no son nuevos, han hecho una importante labor, pero es cierto que a lo largo del tiempo han sufrido vaivenes porque, bueno, los recortes que esta comunidad autónoma en su momento hizo a la educación supuso retirar pues cosas tan importantes como la figura del trabajador social o el educador social de los centros vulnerables, de los centros que llamábamos en aquel momento de atención preferente, que se coordinaban con los servicios sociales municipales y que tanta buena labor hacían, por ejemplo, en prevenir el absentismo escolar, por poner un ejemplo que es un elemento fundamental para evitar el fracaso. Por tanto, la intención de la pregunta es que nos explicaran cómo se van a orientar esos fondos. el refuerzo que va a tener este programa. Nos parece muy acertado ese plan digital, porque sin duda luchar contra la brecha digital y modernizar los centros educativos es un mandato de este momento. Es verdad que todos estos fondos se articulan porque hemos sufrido, seguimos sufriendo una pandemia y una crisis económica sin precedentes, pero también es verdad que estos fondos son una oportunidad para resolver temas que estaban enquistados o problemas estructurales. Y, por tanto, nos parece muy importante orientar bien esos fondos, gestionarlos bien para ir a las causas, a aquellas causas, las causas estructurales que hace que Canarias continúe teniendo unos niveles de fracaso y abandono. Hemos mejorado, sin duda, pero también es cierto que muchos aspiramos a estar por encima de la media, si podemos, es decir, que nuestra población tenga cada vez mayores niveles de titulación en todas las etapas educativas, que podamos tener cada vez más titulados en formación profesional, en sus diferentes modalidades, que cada vez tengamos más titulados en educación secundaria y cada vez también más titulados en el ámbito de la educación superior. Por tanto, creo que los fondos europeos ahí van a ser una gran ayuda. Me gustaría saber, si ya lo tienen concretado, cuántos recursos se van a dedicar a este refuerzo del PROA, y si también pues sabemos cuántos centros van a poder beneficiarse, o si todavía eso se está trabajando, avanzar un poquito, si es posible, y si no ya lo preguntaremos más adelante cuando tengan la propuesta más definitiva. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, ¿desea intervenir?
Sí, un segundito. Sí, había comentado que el dinero para esto, para el programa PROA Plus, es de los fondos MRR, son de 15.634.000 euros. Esto es en 3 años, lo iremos distribuyendo. Ahora estamos con la contratación del personal, no docente, no solamente docente, sino el resto de profesionales que tienen que estar ahí. En las listas a veces tenemos dificultades porque, por ejemplo, los trabajadores sociales no están en nuestras listas para nosotros solicitarlas. Hemos hablado con función pública para que habilite esas listas y tengamos el personal suficiente que nos hace falta. Yo creo que esto es inmediato y en cuanto tenga toda esa información completa se la traigo para que tenga usted conocimiento.
Gracias, señora consejera. Continuamos. De la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre planes con el SEI Cuermeja y la residencia La Ladera del municipio de la aldea de San Nicolás, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, formulo yo esta pregunta porque nos tiene preocupados ya desde el inicio del curso, y así nos lo trasladó nuestro portavoz en el consistorio, el portavoz del Partido Popular en el consistorio de la aldea, Víctor Hernández, que también trasladará esta misma pregunta al ayuntamiento, porque es un tema conjunto, tanto el CEIP como lo es la residencia escolar. El problema de que el CEIP, por un lado, no ha iniciado su curso y han tenido que trasladarse los niños al CEIP Ladera, y el tema también de la residencia escolar, porque el problema es el mismo, coincide en el mismo punto, que es el abandono en cuanto a la no adaptación de la nueva normativa y la falta de potencia eléctrica en las diferentes instalaciones. Esto ha hecho que el inicio del curso escolar haya tenido un percance. Muchas familias, sin prácticamente previo aviso, han tenido que variar sus rutinas, han tenido que cambiar a los niños de centro, con el trastorno que todo esto está ocasionando. Y, desde luego, esto ha sido, sabiéndose lo que había, por una falta o de previsión o de coordinación o de cualquier cosa. Porque este tema lleva ya más de 2 años y no ha sido, por parte de ninguna administración, han sido capaces de darle solución al tema y hemos llegado, al final, a este problema. Entonces, vemos que tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento pues no han hecho absolutamente nada. Se provocó el cierre de este centro, que además fue el último centro que se construyó, tanto el centro como la residencia, en 1981, pero es el último construido, pero el primero que va a cerrar. Y, por lo tanto, se tuvo la posibilidad y se han tenido la oportunidad de hacer las obras, además, mientras que estuvo cerrado por el COVID, y no se hizo nada. Nuestra pregunta, señora consejera, es ¿va a tomar cartas en el asunto del Gobierno de Canarias? ¿Está trabajando en ello? ¿Y para cuándo podrá solucionarse este tema? Que, además, en la residencia escolar tiene otro problema más agravado, y es que el comedor, los niños tienen que trasladarse a otro sitio, a otro centro para poder comer y luego volver otra vez de nuevo a la residencia. Creo que esto es un tema que clama al cielo y, desde luego, no es de una sociedad desarrollada, ni mucho menos. Por lo tanto, señora consejera, le pedimos que tome cartas en el asunto y que solucione esto lo antes posible y de la mano del Ayuntamiento y de forma coordinada. Gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Sí, muchas gracias, señoría. Sí, efectivamente ha sido un problema, pero no es tanto. Y quiero tranquilizarle si es la preocupación que tiene usted o el representante de ustedes en el ayuntamiento. Para su tranquilidad le diré lo siguiente. Mire, es importante saber que la residencia escolar, que tiene 14 alumnos, 11 son de educación infantil o primaria y 3 son de secundaria. Les digo esto no solamente por la residencia de Cuermeja, sino en general. A veces olvidamos que los niños que están en residencias escolares son niños normalmente que están en riesgo de exclusión social, ¿vale? O sea, estos niños están allí cumpliendo, o sea, estas residencias existen porque cumple también una función social fundamental, ¿no? Porque parece, a veces me he tropezado con algún ayuntamiento que considera que los niños son de otros y que no son de ellos, ¿no? Que eso de educación que se los lleve, o que tiene este plan muy desagradable y que quiero recordarlo, porque a veces no tenemos en cuenta que son unos niños que ya tienen una desgracia encima, o sea, que ya tienen una situación vulnerable muy grande y que digo que viven allí y por lo tanto nos preocupamos mucho por ellos, ¿no? Por esta situación añadida. Mire, esta residencia tiene el mismo contador eléctrico que el centro que está debajo, ¿no? El centro que está debajo tiene los niños de la residencia y algunos más. En total me parece que eran 33 alumnos. A nadie se le esconde que la situación de las instalaciones eléctricas de todos nuestros centros antiguos, y esto usted me dice que es del 81, pero hay muchísimos y todavía mucho más antiguos, que todos tienen bastantes problemas con el tema de las OCAS, que llamamos, ¿no? De la inspección que tienen que hacer para poner al día todas las instalaciones eléctricas. Quiero dejar claro que el ayuntamiento hizo el papel que le corresponde. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la FECAM, de manera que todos los ayuntamientos, en los EIP, no los institutos, que ahí nos encargamos nosotros, los seis tienen que hacer lo que se llama la OCA para saber cuáles son las dificultades que tienen. Y el ayuntamiento hizo ese trabajo y efectivamente nos presentó un proyecto. Ellos lo valoraban en, me parece que era en unos 100 y pico mil euros, 189 mil euros. El básico, faltaban algunas cosas, el total va a ser 247.000, y le tengo que decir que ahora mismo, cuando se hizo el informe de supervisión, vimos que tenía algunas objeciones, están subsanándose, y nosotros entendemos que en 10 días, que es lo que le hemos dado al proyectista, para que lo acabe, ya podemos acometer las obras. Eran unas obras que en principio se pensaba que podía convivir con los niños allí. Pero cuando hablé con el ingeniero y me puso dudas, yo sobre la marcha quise, y por eso tardamos tanto, y quizás no lo tendríamos que haber hecho en mayo, en junio, y no esperar a septiembre, en eso tiene usted razón, pero la seguridad de los niños y niñas de la residencia está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, sobre la marcha, la aldea es un sitio donde tiene plazas vacantes, en otros sitios, la ladera es uno de ellos. Tuve reunión, por supuesto, con el representante de padres, con el ayuntamiento, con las dos directoras, tanto de la ladera como de Cuermeja, y también con la residencia, porque tienen además su personal, independientemente de la directora, tiene también más personal, para buscar una solución. Mire, en ese sentido tiene que estar tranquilo. Todos los niños de Cuermeja pasaron a la ladera. Hay que recordar también que me habían solicitado, antes de todo esto, la directora de Cuermeja me había solicitado, yo creo que con buen criterio, que los niños de la residencia estuvieran un poco más distribuidos y no estuvieran todo el día juntos en la residencia, y cuando bajan a la escuela otra vez todos juntos, y que les parecía, por temas pedagógicos, repartirlos un poco, ¿no? O sea, que eso también les va a venir bien. Pero lo que quiero decir es que los niños están en la ladera, ¿no? Distribuidos, han mantenido los profesores el mismo número de horas. Por ejemplo, la directora de Cuermeja, que ahora no tendría razón de ser en el sentido de que hay otra directora en la ladera, se le ha mantenido sus horas libres, entre comillas, para que pueda atender a los niños de residencia con apoyo, que lo necesitan más que el resto de los niños. Se le ha aumentado las horas de atención a la diversidad que tenían en la escuela de Cuermeja. Ahora en la ladera van a tener de 10, tenían 10, ahora pasan a 15, con lo cual van a estar atendidos. Tienen comedor de atención directa, igual que lo que tenían en la residencia. Van a tener exactamente lo mismo. Tienen transporte para quien lo necesite. Los niños que no son de residencia y que vienen de otro sitio tienen el transporte y tienen todas las condiciones para que puedan ir con tranquilidad a la ladera. En cuanto a las obras estén terminadas, eso me querían los padres que se los asegurara, y por supuesto que cuando las obras estén terminadas, todos estos niños que deseen volver otra vez a Cuermeja lo van a hacer sin ningún problema. Pero lo lamento por eso, porque cuando me avisan de que la obra va a llevar una serie, yo no me atrevo a dejar los niños allí. Y por eso te digo que lo decidimos a última hora. Afortunadamente, tenemos centros en la aldea que tienen suficientes plazas y que la distancia de una a otra son de 2 kilómetros, que tampoco se van fuera del municipio, ni muchísimo menos. Entonces, lamento, digo, que se haya esperado a septiembre, pero ha sido tal como le he contado, ¿no? Ahora mismo están todos escolarizados, comen en el comedor junto con sus compañeros y lo único que hacen en la residencia es desayuno y cena, que para eso tiene potencia suficiente la residencia ahora mismo, porque desde que la cargas hemos comprado una secadora y lavadora que no sea industrial, de manera que con eso tire menos también de la electricidad, y con eso hemos resuelto el problema por ahora. Pero digo que es eventual, desde que terminen las instalaciones eléctricas, los niños seguramente para el próximo curso ya vuelven otra vez a su estado natural. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado.
Sí, simplemente, señora consejera, le agradezco la respuesta, pero me quedo con dos cosas. Uno, dice, es un problema, pero no es tan problema. Bueno, es un problema en el sentido de logística familiar y ponerse en el punto de vista también de determinados padres, que aunque se haya hablado con las AMPAs, evidentemente produce un trastorno. Yo soy padre, yo también llevo a mis hijos al colegio cuando me lo permite el tiempo o recogerlo, y esos cambios afectan también a lo que es el, bueno, pues el día a día o la organización de una familia. La pregunta es, ¿hacía falta llegar hasta ese punto? Y le digo por qué, porque si esto se sabía ya con antelación, se esperó al minuto de descuento para poder hacer esto. Dice, bueno, son 2 kilómetros, sí, están todos calorizados, claro, faltaría más, eso tiene que salvaguardarse, y salvaguardarse también el bienestar de las personas. Pero era un tema que venía de antes, era un tema que con previsión se podía haber hecho, que con coordinación y con planificación se podía haber hecho, y no se hizo. Valga esto para aprender y valga esto para saber que hay determinadas cosas que pueden ser subsanables y simplemente lo que hay que prestar es atención y coordinación y las personas responsables al respecto. Yo le agradezco evidentemente ese reconocimiento que usted ha hecho, evidentemente, de decir que podían haberlo hecho antes y que, bueno, no digo, pero que valga esto para aprender y que estas cosas, al final, detrás hay niños, hay padres, hay profesionales, hay profesores, hay educadores y encima hay niños que están en riesgo, que encima, bueno, pues traslados, etcétera, etcétera, con menores, pues también, oye, pues supone una doble atención, una carga, etcétera, en el sentido de responsabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo sacar de un centro a niños para llevarlo a otro sitio, porque tiene que ir con un número de cuidadores, tienen que ir, o sea, con una logística propia de menores. Entonces, dicho todo esto, señora consejera, yo lo único que le pido es que en la mayor brevedad posible, en cuestión de tiempo, se solucione esto para que se vuelva a la normalidad y a impartir las clases, pues como se venía haciendo antes, y poder, bueno, pues todos, tanto padres, familias, profesionales y niños, pues estar de nuevo en las condiciones que deberían haber estado si hubiese habido un poco de previsión. Gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera, ¿quiere intervenir?
No, nada más. Yo ya le digo, estamos haciendo todo lo posible para que no se le modifique tanto. Pero esté tranquilo, señor diputado, tampoco es tanto la modificación que ha habido. Y lo que le dije al principio, a los niños de la residencia le conviene a muchos de ellos distribuirse por la zona, ¿no? O sea que de todas maneras no estarían de todas formas en Cuermeja la residencia y centro, sino que sería conveniente por temas pedagógicos también que se repartieran. Pero desde luego yo asumo la responsabilidad que me toca, y desde luego en cuanto esto esté terminado los niños volverán a la normalidad y ya se verá quién se queda y quién no en función de los informes que se tengan. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos de la señora diputada doña Jana María González Alonso, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre medidas para dar solución a los problemas de transporte escolar en el sur de Fuerteventura, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. Quiero empezar pues dándole las gracias por la bienvenida. Yo tampoco había tenido ocasión de verla y le deseo todas las suertes en este inicio escolar. Y para ese buen inicio escolar, pues quiero trasladarle una de las necesidades constantes que existen en el sur de la isla de Fuerteventura, como es el transporte escolar y la problemática que se deriva del mismo de manera recurrente. En este caso concreto, le hablo de las zonas rurales del Cardón, Marco Sánchez y Tamaretilla. En el curso pasado, en el curso escolar pasado, existía transporte para todo el alumnado de la zona y se disponía de dos paradas. La tradicional, en la zona de La Rosa de los Ames, y se disponía una nueva parada de transporte en el pueblo de El Cardón. Fue algo celebrado por los padres y las madres que existían, que existen en Cardón, porque era una lucha que llevaban abanderando bastante tiempo. Ya finalizando el curso pasado, se dieron algunos problemas, pero fue en el comienzo de este nuevo curso escolar 2021 y 2022 cuando se llevan la sorpresa que nuevamente retiran la parada escolar de la zona del Cardón. Esta parada afecta a 20 niños y niñas que están escolarizadas en el CEIP de Tarajalejo en etapas educativas de infantil y primaria, y que al no entrar la guagua en el pueblo y existir esa parada, tienen que desplazarse sobre los 5 kilómetros a la parada de la zona de La Rosa de los Ames. Esto conlleva una concentración de coches y de alumnado que se recoge en esa parada en una carretera, como es la Fuerteventura 56, que no dispone ni de sitio ni de lugar seguros para llevar a cabo tal concentración de coches y de alumnos para la parada escolar. El problema no es la zona de La Rosa de los Ames, porque allí también hay alumnado que necesita transporte. El problema es concentrar en ese punto tal cantidad de alumnado, a todo el alumnado que necesita transporte. Y le solicito que se vuelva a establecer una nueva parada de recogida del alumnado en el pueblo del Cardón, un lugar con mayor seguridad para el alumnado, que incluso en muchos de los casos podrían acudir a esta parada caminando, lo que contribuiría también en gran medida a favorecer la conciliación familiar y laboral de los padres y las madres, que estamos hablando de un lugar más amplio, con mayor seguridad y con menos tráfico de coches para que los menores puedan acudir sin riesgo a los centros educativos, así como para la mayor tranquilidad de los padres, de las madres y también de la propia Consejería de Educación. Entonces, le traslado la pregunta de si se va a restituir la parada del transporte escolar en el pueblo del Cardón. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señoría. Presidenta, vamos a ver, lo que yo tenía entendido con respecto a la pregunta que usted me hace es lo siguiente. Parece ser que ustedes saben que hay una orden, la orden de 2 de agosto de 2006, donde regula qué niños son transportados y cuáles no, cuáles son alumnos preferentes que llamamos y cuáles no. Cuando una guagua de transporte escolar se llena y quedan huecos vacíos, no hay problema ninguno, se hace siempre, se completa con los no preferentes. Eso es así. Bien, ¿cuál es una de las cosas fundamentales que tiene que tener en cuenta para uno ofertar una ruta a un centro determinado? Pues la distancia al centro, si está cursando enseñanza obligatoria o no obligatoria, pero si está en infantil o si está en bachillerato, que no son obligatorios, pues ya no entrarían dentro de la ruta. Con esa serie de cosas se forman la ruta. Pero además hay una cosa fundamental, que es el mapa escolar. Es decir, cuando una familia tiene en su zona un centro determinado o dos, y decide, porque lo cree conveniente, y eso lo respeto, que ahí en ese municipio o en esa zona no quiere ese centro para el niño, sino lo quiere más allá, pues evidentemente no tiene derecho al transporte. Puede tener derecho a lo mejor a escolarizarse, ¿no? Si en aquella zona pudiera haber plazas y tal. Pero procuramos que las zonas educativas se respeten, que el mapa escolar se respete, porque si no esto es un caos. Es decir, el año pasado, cuando el Servicio de Transporte Escolar se dio cuenta que había una ruta determinada en esta zona que no le correspondía, se dio cuenta en noviembre, porque la dirección del centro cuando nos informó que eran niños transportados de una zona fuera de la zona de influencia. Cuando nos dimos cuenta, nos parecía que era mejor mantenerlo, porque ya era noviembre y era un trastorno para los padres, teniendo en cuenta para los padres y para los niños, decidimos dejar la ruta ¿no? Aunque no le correspondiera, con la advertencia de que era solamente por ese curso. Eso lo sabían los padres perfectamente, lo sabían los centros y lo sabía todo el mundo. Y cuando empieza ahora el curso, pues vuelve a aparecer otra vez el problema, que ya estaba hablado, pactado, y se sabe perfectamente que no es un capricho de la consejería, sino que está fundamentado en la norma que regula todo el tema del transporte. Eso es lo que yo tengo entendido y me imaginaba que era eso lo que usted quería preguntarme, porque el jaleo que ahora mismo está en esa zona también. Si usted me dice ahora que es que esto, hay muchas paradas juntas en un sitio y que hay una aglomeración de niños en ese momento, es una cosa nueva que a nosotros no nos han hecho llegar en ningún momento. A nosotros lo que nos dicen es que hay una serie de padres que quieren poner los niños en fuera de la zona de influencia con la queja normal de los centros que le corresponden a esos niños, porque se les van y entonces empiezan a cerrarse, o sea, porque es curioso, a veces aquí hay además una unitaria, ¿no? Si yo le quito los niños a la unitaria y se van quedando sin niños, cuando venga el momento de cerrarse, entenderán que es una cosa un poco contradictoria. Si por un lado se favorece a los centros grandes, se quita a los niños de la unitaria, no sé, vamos a decidir lo que hacemos, ¿no? Pero en principio lo que se hace, como le digo, es respetar el mapa escolar y las zonas de influencia. Si esto es alguna cosa añadida que yo desconocía, le ruego que me lo traslade, porque oficialmente eso que usted me está diciendo a nosotros no nos ha llegado. Nos ha llegado lo que le acabo de decir.
Gracias, señora consejera. ¿Quiere intervenir, señora diputada?
Sí, por favor. Gracias. Gracias, consejera, por su respuesta. Es el mismo caso y conozco la orden del 2 de agosto de 2006 y la vinculación del transporte obligatorio a las áreas de influencia. Estamos hablando de dos SEP y no hay unitaria, porque la unitaria del Cardón hace tiempo que dejó de existir. Ahí no hay ninguna unitaria. El problema es las áreas de influencia del SEIP en La Lajita, que es línea 1, y el SEIP Tarajalejo, que también es otra de línea 1. De todas formas, no tengo problema en terminada la comisión, pues le paso la circunstancia. Y este caso en concreto, que es el mismo que me está comentando. Me habla de áreas de influencia y de normativa, pero tendremos que adaptar la normativa a las necesidades sociales. Y establecer esas áreas de influencia en función a las necesidades sociales y cuánta gente de esa zona, por cercanía, van a un colegio u a otro. Y me surgen dudas, porque con la normativa en la mano usted me habla del año pasado, en noviembre, pero es que el derecho de transporte escolar se mantuvo durante todo el curso pasado. Y de repente ahora se lo quitan. Entonces, no lo entiendo ni yo, pero tampoco lo entienden los padres y las madres. Es un problema que tiene una solución tan fácil que es como que el transporte escolar, donde caben los menores y el alumnado del Cardón, haga una parada más, que entre en la zona del Cardón y recoja allí a los niños del Cardón. Es tan fácil como eso, una parada más. Y es lo que le solicito, que por favor revise y adaptar esos medios de las instituciones y de la consejería a las necesidades sociales que existen en la zona de Fuerteventura y a las especialidades que existen allí. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Sí. Claro, es que usted la pregunta que me hace es qué medidas se está llevando a cabo desde la consejería para dar solución a los problemas de transporte escolar en el sur de Fuerteventura y, por lo tanto, podemos hablar de todo, ¿no? Si no me lo concreto de una manera más. Vamos a ver. Tengan en cuenta una cosa. Cuando uno tiene una responsabilidad pública hay algo que, por lo menos para mí, es fundamental, que son los criterios. Si yo, teniendo en cuenta la situación que usted me está planteando, eso yo le pongo una ruta que no le corresponde por la norma, lo tendría que hacer en todas las islas de Canarias, no solamente será en el sur de Fuerteventura, digo yo. Y es verdad que la orden es de agosto de 2006, pero su compatriota, doña Soledad Monzón, firmó, no hace mucho, no creo que haya cambiado tanto de cuando ella estuvo ahora, firmó una resolución con estas mismas paradas, quiero decir. Claro que se puede ir adaptando, pero lo que sí tiene que tener claro es que lo lógico es que tenemos que tener el criterio del área de influencia, porque si no esto es un caos. Entonces es que cada padre elige el sitio, y yo de eso lo respeto absolutamente, pero si usted elige el sitio fuera de donde le corresponde tendrá que pagárselo usted, si el ayuntamiento está muy implicado pues lo pagará el ayuntamiento. Nosotros, por ejemplo, eso sí lo puede hacer cuando quiera, ahí nosotros no nos metemos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos incluso convenios con el Ayuntamiento de Tuineje. Hay unos convenios que nosotros firmamos que le ponemos el acompañante nosotros y ellos pagan la guagua, porque el alumnado pequeño tiene que ir con acompañante. Y lo hacemos. Tenemos varios convenios firmados, dos convenios por lo menos firmados con ellos en dos rutas distintas. O sea, todo lo que sea colaboración, nosotros no tenemos inconveniente. Ahora, cambiar absolutamente el criterio para una zona concreta de Fuerteventura y el resto de las islas, no, no podemos hacerlo. Y si, a mí, mire, ahora mismo se está elaborando el nuevo mapa escolar y posiblemente cambien muchas cosas, pero lo que sí va a seguir permaneciendo es la necesidad de que las zonas se respeten, las que decidamos, pero que se respeten, porque si no, los primeros, ya le digo, los primeros que protestan son los profesores y los directores y directoras de las mismas zonas que le quitan, dice ellos, y con buena razón, le quitan a su alumnado que le pertenece. Vale, entonces ustedes saben que cuanto menos alumnos tiene menos recursos y poco a poco se van cerrando centros que podían estar perfectamente integrados en la zona con los alumnados que le corresponden, ¿no? Entonces esto lleva un poco más de estudio y yo creo que tiene que estar vinculado absolutamente al mapa escolar que se está elaborando ahora mismo y revisando. Gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos de la señora diputada doña Ana González González, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre fase en que se encuentra el proyecto del CEI Valverde, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, desde mi grupo queríamos sumarnos a las palabras también de la señora consejera y mandar un mensaje de apoyo a la isla de La Palma, a todos los palmeros y palmeras. Decirles que no están solos y que toda Canarias en estas circunstancias está con ellos. Entrando en materia, señora consejera, actualmente, usted lo sabe, el municipio de Valverde cuenta con varias infraestructuras educativas que, además de antiguas, pues se encuentran dispersas territorialmente. El CEI Valverde se construyó en 1975 y el IES Garoé en 1978 y la parte nueva pues fue en 1995. Por tanto, nos referimos a edificaciones sobre las cuales no se han hecho, no se han realizado mejoras significativas y que, en consecuencia, pues han quedado obsoletas en el transcurso de los años, manifestando actualmente pues importantes deficiencias, problemas estructurales y, lo más importante, limitaciones de accesibilidad. La red de centros educativos ubicados en el municipio de Valverde creemos que debe dar un salto cualitativo hacia el futuro para hacer efectivo ese derecho a una educación de calidad, inclusiva e integradora, que garantice la equidad, la excelencia y la prestación de un servicio público esencial. Señora consejera, usted es conocedora de la situación actual de las infraestructuras educativas ubicadas en el municipio de Valverde. Ya lo comprobó el pasado 10 de septiembre cuando se trasladó allí a inaugurar el curso escolar. Por ello, es necesario llevar a cabo esa mejora profunda de las mismas, así como de los servicios educativos existentes, apostando por la modernización para poder contar con ese complejo educativo accesible, inteligente, seguro, sostenible y ajustado a las necesidades propias de las distintas enseñanzas. Para que me entiendan, señorías, lo que se pretende es aglutinar en un único complejo educativo de nueva construcción los distintos centros educativos que existen en la actualidad, aglutinándose pues lo que sería el IES Garoé con las necesidades para cubrir la demanda en educación infantil, educación secundaria, bachillerato, a continuación el CEI Valverde y las especialidades de profesionales de formación profesional. De este modo, pues se pretende solucionar los actuales problemas que en materia de infraestructuras presenta el municipio y la isla en general, porque en la isla del Hierro pues nada más tenemos ese único instituto de formación profesional y bachillerato. Por tanto, en relación con la planificación educativa del municipio de Valverde y en aras de superar varios años de incertidumbre que han generado pues importantes retrasos en las mejoras de las infraestructuras educativas, le pregunto, señora consejera, por la partida que se encuentra de 200.000 euros en los presupuestos del presente año para el proyecto de la zona educativa de San Juan o complejo educativo de la zona de San Juan. Y aprovecho para preguntarle, que no es motivo de pregunta, pero que está muy relacionado, y no sé si tendrá pues la información ahora para contestarme, sobre también que hay una partida de 200.000 euros para la accesibilidad, ascensor y baños del actual CEI Valverde. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Sí, no puedo estar más de acuerdo con usted con respecto a la necesidad de accesibilidad que tiene el CEI Valverde. por la orografía y por la situación que tienen, pues efectivamente se comprueba. Mire, y si hay cosas que nosotros ponemos en primer lugar siempre que podemos para dar prioridad a una obra a otra, además es la coherencia. Usted no puede hablar, por ejemplo en este caso nosotros, de la atención a la diversidad y dejar un centro sin accesibilidad, porque ahí desde luego no casa el discurso, ¿no? O sea que para nosotros eso es bastante importante. Y sí, y le corrijo una cosa con respecto a lo de la accesibilidad del Seix Valverde. Son 540.000 euros lo que vamos a gastar en esto, ¿no? Y lo tengo porque me parecía importante recalcárselo, el relato de cómo están las cosas con respecto a la accesibilidad de este Seix. Y luego le digo cómo está lo de San Juan, ¿vale? Mire, el 24 de marzo, o sea, de este pasado, se emite propuesta técnica para el inicio del expediente de contratación del proyecto. Después, el 17 de junio, se aprueba el proyecto de obra y se inicia el expediente de contratación. Este proyecto es de 540.000, 319, que en el ejercicio 21 vamos a gastarnos 215.000, que es esa la confusión a lo mejor que tenía, y en el ejercicio 22 los 324.000, porque con un año solo no nos da para hacer todo lo que falta. Este 25 de junio se aprueba el gasto, el expediente de contratación y se abre el procedimiento de adjudicación. Y ahora, por último, el 16 de septiembre, o sea, hace poquitos días, se adjudica la obra y en este momento la empresa dispone de 15 días para presentar los avales que tenga que presentar y la aceptación o no de la obra. Y este plazo se cumple esta semana, por lo tanto ya empezamos, ya todos los pasos previos están y ahora empieza ya el inicio de la obra, ¿no? Para nosotros esto es, de verdad que nos alegramos porque es algo que veníamos arrastrando hace muchísimos años y sé la necesidad que tienen los herreños de esta infraestructura. Y por otro lado, es verdad que hay una enmienda del presupuesto de 21 de 200.000 euros para la futura zona educativa de San Juan en Valverde. Aquí se hace un convenio, se va a hacer un convenio, y de hecho ya hemos hecho una cosa fundamental, que es a través de Hacienda el cambio del capítulo 1, del capítulo que estaba establecido, tiene que pasar al capítulo 7, que es el que nos permite hacer convenio con el Cabildo. ¿Por qué lo hacemos con el Cabildo y no con el Ayuntamiento? Porque los terrenos son del Cabildo, y lo primero que estamos redactando en ese convenio es decirle qué es lo que tienen que hacer allí. Ese es el proyecto de la ciudad, y también allí mismo queda recogido la cesión obligatoria que tiene el Cabildo con el Ayuntamiento. Es decir, pactamos con ellos dos cosas: que se encarguen de encargar, valga la redundancia, ese proyecto, y por otro lado la cesión al Ayuntamiento de Valverde, que a partir de ese momento ya es él el que se encarga de las dos cosas. Y en esto estamos, o sea, ya hemos hecho, como le digo, se ha solicitado a Hacienda la modificación del crédito. Y también estamos ya redactando, están en los servicios jurídicos, el convenio redactado para firmarlo con el Cabildo del Hierro. Espero que en este mes de octubre se solventen las dos cosas y podamos firmarlo.
Gracias, señora consejera. Señora diputada, le queda 1:50. ¿Quiere hacer uso?
Gracias, presidenta. Pues muchas gracias, señora consejera. Pues la verdad que me alegra oír esta doble buena noticia, tanto esa firma del convenio con el Cabildo Insular, que entiendo que se hace en aras de simplificar ese trámite administrativo, ¿no?, en cuanto a la propiedad de los terrenos, y en tanto en cuanto pues se redacta ese proyecto, pues se inicia el expediente de contratación y se abre el procedimiento posterior de adjudicación. Entiendo que se van a hacer paralelamente las obras de accesibilidad del Seix Valverde, porque sabemos pues la tardanza de lo que lleva este procedimiento. Le agradezco su respuesta porque pues demuestra que la consejería se ocupa y se preocupa en el asunto, y no como se ha manifestado en aquel momento cuando usted visitó el Hierro, de que se encuentran abandonadas las infraestructuras educativas de la isla. El Grupo Socialista seguirá defendiendo no solo las infraestructuras educativas del Hierro, sino de Canarias en general. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, ¿quiere intervenir?
No.
Gracias. Continuamos. De la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre actuación para garantizar la asistencia a centros educativos y atención del alumnado afectado por la erupción del volcán de La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días,
consejera, desde mi grupo, pues obviamente mostrar también todo nuestro cariño, todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo a La Palma, a toda su población, obviamente, y si me lo permiten, pues un abrazo especial a nuestros compañeros Lorena Hernández y Sergio Rodríguez, que son miembros de esta comisión de educación y que por motivos más que obvios no pueden estar aquí, máximo cuando los dos, bueno, pues traían preguntas, ¿no?, para hacerle a usted. Y es el caso de la pregunta que viene aquí bajo mi nombre, pero que efectivamente era intención de nuestro compañero Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, pues formularle. Está claro que todos estamos preocupadísimos por lo que pasa, creo que sobra ponerle más calificativos, y nos preocupa especialmente la situación pues de todo ese alumnado, todos esos niños, niñas, chicos, jóvenes, pues que se han visto sin su casa, sin su hogar, sin su rutina, sin su vida, como la estaban entendiendo hasta ahora. Y nos preocupa qué es lo que va a hacer de ellos desde el punto de vista que nos compete aquí en esta Comisión de Educación, que es desde el punto de vista educativo. Obviamente, pues, evidentemente se requerirá también de una atención especial a todos ellos, porque creo que la van a necesitar, obviamente. Pero nos preocupa su situación escolar. No tanto lo de estos colegios que se han anunciado, pues igual que hoy, cierres muy temporales, que entendemos que será cuestión de días y que se pueda volver a abrir cuando las condiciones así lo requieran, pero en especial, bueno, pues evidentemente a todo ese alumnado que ha perdido su colegio, que su colegio ha quedado sepultado por las lavas o que por las circunstancias en las que ha quedado el terreno, pues va a ser inviable que estos niños vuelvan a sus colegios. Y por eso le queríamos hacer esta pregunta, porque además nos parecía bastante oportuno que en la primera comisión de educación que teníamos en este Parlamento tras la erupción del volcán, pues que pudiese usted tener aquí la oportunidad de explicarnos a todos, dándonos datos ciertos y la información correcta y actualizada de cómo se está trabajando, cuáles son las medidas que se van a adoptar, que se han adoptado, las decisiones que se han tenido en cuenta de cara a esto, a lo que le estaba comentando. Y sí hacernos eco de esa petición que sí hemos escuchado, le hemos escuchado sobre todo a las familias y también al alcalde y a la alcaldesa de los municipios más afectados, en la medida que las posibilidades, que se permita, evidentemente, que se pueda, que esa reubicación sea lo más cercana posible a los lugares donde habitaban este alumnado, y sobre todo que creemos que es muy importante el que puedan ser reubicados agrupados de forma conjunta, es decir, que no pierdan esa conexión, porque bastante duro va a ser el que se vean en un centro escolar, obviando, y no quiero entrar en el tema de las cuestiones más personales y familiares que puedan estar viviendo, como para encima, bueno, pues verse desplazados sin sus compañeros o sus compañeras que han tenido hasta ahora. Entonces, nos gustaría, pues eso, que usted nos pudiese explicar, como digo, dar toda la información. Sabemos en los medios de comunicación este fin de semana, pues la hemos escuchado anunciar algunas cosas, pues que nos lo pueda explicar y ver si es posible, pues esto que le acabo de decir, de esa reubicación lo más cercana y los más juntos posibles los compañeros. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Y también quiero agradecerle que me haya hecho la pregunta, porque yo creo que todos tenemos interés en saber qué está pasando con nuestras familias educativas en La Palma, ¿no?, con toda la comunidad. Mire, voy a intentar explicarle, porque las características son distintas. Yo creo que podríamos hacer como tres grupos. Los que están fuera de la zona cero, por decirlo de alguna manera, nos llamamos zona cero a los tres municipios, o sea, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, ahí donde está el núcleo. El resto de la isla está teniendo ahora problemas de ceniza y todo esto, pero en general ha funcionado las clases con normalidad. Y luego los que están en el valle también, pero que han tenido un perjuicio muy grande, que son, por ejemplo, las escuelas unitarias, que le ha llegado el volcán o le han destruido la escuela. Algunas de ellas están casi por destruirla, y otras que no se pueden acceder a esas escuelas porque así lo impiden las carreteras cortadas o lo que sea. Por eso hago tres grupos, ¿no? Vamos a ver, en los municipios del Paso, Los Llanos y Tazacorte hay 20 centros educativos. De esos hay 4.073 alumnos. En El Paso hay 5 centros, en Los Llanos 13 y en Tazacorte 2. Mire, yo intenté, el miércoles pasado me reuní con los directores y directoras de toda la zona esta para primero saber cómo estaban. No cabe duda de que nosotros podemos tener datos de cuántos alumnos se desplazan todos los días en las guaguas con normalidad en el transporte escolar, dónde están ubicados, pero quien conoce de primera mano son ellos, de cómo están los niños, dónde están. Algunos de ellos están desplazados en casa de familia, en otros municipios, y todo ese conocimiento lo tienen evidentemente los tutores y tutoras de esos alumnos. De ahí la importancia de que fuera de primera mano la recogida de datos. Les envié unas hojas Excel donde se les preguntaba, habían varias, a una era para saber cómo estaba el profesorado, que también me preocupa, si estaba desplazado, en qué condiciones estaba. Tengan en cuenta que muchos de ellos han perdido la casa, están en una situación emocional fatal. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Los profesores, el personal no docente, que también me preocupa, y por supuesto, en primer lugar, los alumnos, ¿no? Entonces, toda esa recogida de datos se está enviando, o yo creo que hoy ya terminen de terminar de enviar todo, para poder, sabiendo los datos, saber qué solución le damos a cada uno de los problemas. En primer lugar, y siempre les dije, por su tranquilidad, y comparto con ustedes, pues, desde luego, y con ellos, es en la medida de lo posible los niños se van a permanecer juntos, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo necesitan un referente como su tutor y sus iguales para que, por lo menos, tengan algo bueno dentro de toda esta desgracia. Es muy importante, además, la normalización, o así lo veo yo, algo que ayuda a los niños a estar un poquito mejor. Además, las familias, muchas de ellas han llamado a inspección diciendo que cuando empiezan. Porque, miren, la situación es en las casas, angustia, por un lado, y eso es tremendo. El apartar a los niños de esa situación, aunque sea las horas que están en el colegio, yo creo que es una buena cosa. En segundo lugar, tiene garantías de tener comedor, eso también es muy importante. Y las familias pueden dedicarse a lo que puedan dedicarse, algunos a trabajar, otros a recuperarse, a lo que sea, y son 5 horas que los niños, o 6, dependiendo, que los niños están fuera de su hogar, ¿no? De ese ambiente. Me decían que además hay sitios donde las familias han intentado acoger a las otras y hay casas hasta de 14 personas cuando lo habitual es que haya 4 o 5, o sea, están agotadas, la verdad que es una situación complicada. Bueno, volviendo a lo de las clases. Nosotros entendemos que las escuelas unitarias, y de hecho esta mañana me volví a reunir con ellas, sería importante reubicarlas, no ahora en las escuelas antiguas, porque tengan en cuenta que las escuelas que están cerradas, se cerraron hace tiempo, menos una que se cerró este año, de resto son escuelas que hace años que están cerradas, que la mayor parte de ellas no tienen los servicios esenciales que tienen que tener y sería más problemático, ¿no? Entonces, para recogerlas a todos, he hablado también esta mañana con transporte, lo que vamos a hacer es, una vez sepamos de primera mano dónde están esos niños de las escuelas unitarias, que haya un transporte que los recoja y los lleve directamente todos a un mismo sitio que es el antiguo colegio Acerina. Este colegio tiene además comedor, tiene residencia escolar, con lo cual nos va a permitir 2 cosas. Por un lado, que estos niños estén allí, tienen 12 aulas, y pueden estar todos ellos, que son 132 alumnos. Estos alumnos serían los del 6 Las Manchas, lo del el GDEI, en Las Manchas, los Campitos, que está totalmente destruida, el de Todoque, el de María Milagros Acosta. Este es de Puerto de Naos, que el colegio se mantiene, pero no pueden acceder. Entonces, todos estos son un total de 132 alumnos que caben perfectamente allí. Se mantienen, como les digo, con sus tutores, allí hay canchas deportivas, yo creo que los niños van a estar en buenas condiciones. Pero además, por supuesto, tienen el comedor de gestión directa y además tienen algo fundamental, que es la residencia. La residencia no para estos niños, pero sí, por ejemplo, para los niños de FP, chicos y chicas de FP, que venían de otros municipios a Los Llanos. De otros municipios no, de otra zona a dar clase en Los Llanos. Ahora no se puede porque la carretera está cortada y lo que vamos a ofrecerle podrían, pero tendrían que venir por Santa Cruz de la Palma, eso es un viaje interminable. Lo que hemos hablado ahora es que la residencia se pueda ocupar de estos niños de FP para que estén toda la semana allí y puedan asistir a clase con normalidad. Y el viernes, que sea los servicios de transporte de la consejería, que ya, como les digo, acabo de hablar con ellos y pactar con ellos, los vuelvan a llevar a sus casas. Entonces, de lunes a viernes estén en la residencia, van a sus clases normales y estén allí. Y además, hay niños que están en otra zona, que se están quedando en otros municipios, que también se pudieran quedar allí, siempre que sean mayores de 6 años o 7, y que no sea un trauma también separarlos de la familia. Eso ya lo decidirán las familias y las propias tutoras y tutores de ellos nos harán las recomendaciones oportunas. Eso es ahora mismo como está. El resto de los centros que todavía no están afectados, el resto de los centros que no sean estos que les acabo de nombrar, La intención es que la próxima semana puedan empezar. Por eso que les digo, con el objetivo que les acabo de comentar, de tranquilidad de las familias y que los niños vayan normalizando por lo menos algunas horas al día. Se les ha pedido información sobre cómo están ahora mismo los servicios de luz, de agua, de internet, cómo está todo eso, cuál es la situación del profesorado, que algunos yo sé que están en unas condiciones fatales, para que también nos hagan llegar. Tengo que comunicarles también que la consejería ya ha puesto a disposición, ha formado a los orientadores y orientadores, todos los servicios de orientación de La Palma, con todo lo que tiene que ver para el tratamiento emocional que tienen que darle al profesorado y a los alumnos. Ya se empieza a trabajar con ellos. Y les digo que la idea es que el municipio de Los Llanos, de todo lo que se pueda en esa zona del valle, todos ellos empiecen lo antes posible. Es verdad que ayer, el viernes, estaban funcionando centros fuera del valle y me han llamado algunos alcaldes, por ejemplo el de Santa Cruz de La Palma o incluso el de Breña Alta, con las dificultades que tenían para poner, por el tema de la ceniza, para poner el colegio en forma, en situación apropiada para que los niños fueran hoy a clase. Me solicitaban si podían hoy dedicarlo a eso y mañana se normalizaba las clases. Si, ojo, si esto lo cambia, porque lo peor que tiene esta situación es la incertidumbre y lo cambiante, ¿no? No puede uno casi programar nada porque no sabe lo que va a pasar dentro de un rato, ¿no? Bueno, si las condiciones se mantienen tal cual está y no van a mucho peor, que entonces tomaremos otras medidas. Ahora mismo yo creo que tenemos encaminado la planificación que vamos a tener para la próxima semana, ¿no? Siempre, por supuesto, contando con el profesorado, con los directores y directoras de la zona y trasladándole a las familias lo que estamos haciendo. Tengo que agradecer, ha habido montones de donaciones, en las escuelas están, bueno, emocionadas de cómo ha sido la respuesta, no solamente de los canarios en general, sino yo creo que de toda España, cómo han ido preocupándose sobre todo por las escuelas, ¿no? Tienen un lugar preferente las escuelas en la atención que han tenido desde otros sitios. Entonces, yo creo que, vamos, la cosa es complicada, pero yo creo que tal como la tenemos encaminada podemos avanzar, ¿no? Si la naturaleza no nos dice lo contrario. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora diputada. ¿No? Gracias.